Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En BioBio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Con el voto dirimente de la bancada de diputados independientes PPD, la sala de la Cámara de Diputados despachó el Senado el proyecto que establece el sistema de pago de la deuda a las distribuidoras de energía eléctrica. Gonzalo Alguín nos cuenta.
Con el voto bisagra de los diputados de la bancada independientes PPD, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que posterga el pago de la deuda acumulada de las tarifas eléctricas a las empresas distribuidoras. En la práctica busca evitar el alza en las cuentas de la luz que podrían llegar hasta un 20% en algunas regiones según el Ejecutivo, extendiendo el subsidio eléctrico hasta el próximo año, pero solo para el 40% más vulnerable de las familias. El tema más complejo de la fórmula escogida por el Ejecutivo es el sistema de pago de la deuda, que según sus detractores mutualiza la deuda incorporando el pago de las familias en un mismo paquete con clientes de mayor consumo. La ministra de Energía, Jimena Rincón, ha insistido en la necesidad de pagar la deuda acumulada tras el congelamiento de tarifas en materia de distribución eléctrica, monto que superaría los $800 millones.
Se trató de instalar que aquí las personas le van a pagar a las empresas. No es así. Estos 5 pesos van a devolver la deuda según el consumo que tiene cada cliente en su cuenta. A mayor deuda, mayor pago.
La iniciativa pasará al Senado con el cuestionamiento de que el promedio de deuda de las familias en 8 años y 96 cuotas aumentará su margen desde los 69.000 hasta los $102.000 promedio.
La exministra Camila Vallejo reapareció con fuertes cuestionamientos al gobierno del presidente José Antonio Kast. Acusó que Chile está siendo gobernado por la ultraderecha y sostuvo que la auditoría al legado del expresidente Gabriel Boric responde a una estrategia de marketing. Los detalles los tiene Bárbara Payán.
Después de varios meses fuera de la primera línea política, la ex vocera de gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, reapareció con una de las críticas más duras hacia la administración del presidente José Antonio Kast. En el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, la ex ministra acusó que Chile está siendo gobernado por la ultraderecha y cuestionó el diseño político del Ejecutivo. Además, calificó como una estrategia de marketing la auditoría legado del expresidente Boric, impulsada por La Moneda. Las declaraciones generaron una rápida respuesta del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que esperaba que Vallejo aprovechara su reaparición para explicar las presuntas irregularidades detectadas tras el cambio de administración.
El gobierno tiene que saber que su tarea es gobernar más que basar todo en echarle la culpa al gobierno anterior.
Ella tiene todo el derecho a criticar, pero primero creo que tiene que dar un montón de explicaciones.
El pronunciamiento de la ex ministra ocurre además en la antesala del reencuentro entre Boric y Kast, quienes este jueves compartirán un almuerzo en La Moneda en el marco de la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República.
Bueno, les vamos a contar también lo que ha ocurrido en Oriente Medio. En este caso, Estados Unidos, que lanzó el miércoles nuevos ataques contra Irán luego de la promesa del presidente Donald Trump de golpear duro a la República Islámica. Funcionarios militares estadounidenses dijeron que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en estos últimos ataques dirigidos contra sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones y otros activos. Estados Unidos completó una ronda adicional de ataques contra Irán el 8 de julio para degradar aún más la capacidad de este de atacar barcos comerciales y marinos civiles inocentes en el estrecho de Hormuz, señala este comunicado publicado en X por el mando central de Estados Unidos, el CENTCOM. Aunque Trump ordenó la retaliación contra Teherán por los ataques a barcos en el estrecho de Hormuz, también dijo que espera que la nueva andanada de bombarderos se acabe pronto y dejar la puerta abierta a nuevas conversaciones. 4:04 a.m. hasta ahora la ciudad de Valdivia, 7 grados de temperatura, está nublado, humedad del 93%. En Santiago, 13 grados de temperatura, está nublado, humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ahí va el crack. encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Bob Marley con Get Up, Stand Up. Estás en Trasnoche de la radio.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your rights.
Lord, Lord,
get up, stand up.
Keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
You're sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus name, Lord. We know and we understand Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna do? Stand up for our
yeah,
rights,
yeah.
So you better get up,
stand up
in the morning.
Don't give it up,
stand up for your rights.
Stand up,
get up, stand up. Don't give up the fight.
Don't give it up, no.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a revisar la conversación que sostuvo Julio César Rodríguez con la ministra de Energía, Jimena Rincón. Todo esto a propósito del subsidio eléctrico, las bencinas, el proyecto Ordenemos la Cuenta, parte de la conversación que se sostuvo en las últimas horas aquí en BioBio y que repasamos.
Estamos con la ministra de Energía aquí en el estudio de la radio BioBio, Jimena Rincón, quien nos acompaña, gentilmente ha venido a la radio además. ¿Cómo está, ministra?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo está la energía?
Con harta energía. Vamos, la verdad es que es un ministerio energético. Muchos temas, distintos frentes, si no una cosa es otra, pero muy, muy entretenido.
Mucho tiempo atrás conversé con varios ministros de energía, conversaba, pero con uno conversé largamente, hace como dos gobiernos atrás. Y en ese momento a él le llamaba la atención que el ministerio era más legal que técnico, me decía. En aquella época, estoy hablando 10 años. ¿Cómo está ahora? ¿Hoy día es más técnico que legal?
Creo que es una buena combinación de lo técnico y lo jurídico, porque este es un sector que es bien regulado, que tiene mucha normativa, que tiene normativa antigua, de hace varias décadas atrás, que a eso le tienes que poner el componente de actualización de cómo se produce energía en nuestro país, donde ha avanzado mucho la energía renovable. Y obviamente el tener un buen equilibrio entre las dos cosas es muy importante y hay gente de verdad increíble en el ministerio, gente que hemos sumado ahora, gente que viene de antes, de mucho tiempo, y nada, estamos tratando de ponernos al día, de ordenar las cuentas, de resolver problemas heredados del gobierno anterior y de otros gobiernos, porque uno no puede circunscribirlo solo al anterior. Y una vez que resolvamos eso, poder pasar a temas ya más estructurales que se vienen estudiando hace mucho tiempo. De hecho, yo no sé si te acuerdas, pero tanto el ministro García, mi antecesor, como la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, ICARE, se formaron tres comisiones distintas, algunos expertos estaban en todas ellas y tienen más o menos una misma mirada compartida, y queremos entrar a abordar ese tema, que es un tema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que obviamente incide en servicio, costo, competitividad, en fin, y que es importante que abordemos.
¿Cómo evalúan ustedes el servicio que entregan las empresas de distribución? Porque si yo puedo ir a hacerle un resumen, yo dije, va a venir la ministra cuando partió el programa, ¿qué preguntas tienen? Si yo pudiera resumirle a usted, ¿no es cierto?, ¿cuál es el gran dolor de los ciudadanos que escucha la radio que oye este programa? Es la calidad del servicio. Parece que la gente siente que el servicio no está, o no lo sienten, ¿no es cierto? Que es consistente con la obligación que tienen con una empresa donde no obtienen opción, donde no hay elección.
No podéis cambiarte de enchufe.
Incluso a veces reclamar. Pero mi pregunta va un poco por el lado de cómo lo evalúan usted. Viene llegando, tiene pocos meses. ¿Cómo evalúa usted esa calidad de servicio?
Yo creo que hay de todo, Julio César. Que hay empresas más, menos buenas, más, menos eficientes, y que uno tiene que tender a que el estándar siempre mejore. Y lo digo porque voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás, fin de semana pasado, jueves de la semana pasada, tremendo temporal en el sur de nuestro país, región de la Araucanía, árboles arrancados de cuajo por el viento. Y ahí vimos que un acuerdo que habían tomado todas las empresas de distribución, que lo firmamos en el Parque O'Higgins hace unas semanas atrás, de colaboración para enfrentar situaciones de emergencia, se pone en operación más de 400 cuadrillas en terreno de distintas empresas que no tienen nada que ver algunas con ese territorio y esa zona, se movilizan y en 4 o 5 días se logra resolver un problema. Entonces, claro, uno en general tiene la crítica, ¿no? Y escuchaba a un auditor que de allá, una persona, un cliente de allá de la región, que decía, la verdad es que nunca habíamos visto esto. Nunca habíamos visto a gente trabajando hasta las 12, 1 de la mañana, de empresas que no son de acá. ¿Y por qué? Porque se hizo un trabajo colaborativo que está dando resultados. Pero es una muestra, y lo que tenemos que hacer es que esto sea una constante. Tenemos que lograr que el precio de la energía vaya bajando. Chile ha logrado, por una política pública que se ha mantenido en el tiempo, la han mantenido los distintos gobiernos, ir impulsando la energía renovable. Hoy día, si tú miras cómo se comporta la generación en nuestro país, tenemos una alta presencia de energía renovable, pero todavía no está en la matriz energética, vale decir, tenemos todavía un componente muy alto energía que no es renovable, y que eso obviamente impacta en los precios, y tenemos que caminar hacia allá. Tenemos que desarrollar infraestructura que nos permita transmitir la energía del norte al centro y al sur del país. Tenemos que lograr desarrollar infraestructura en el sur que está trabada, y eso es parte de lo que nos ha pedido el presidente José Antonio Kast en el Consejo de Ministros. En fin, yo creo que tenemos todavía demasiados desafíos por delante, y lo que nos hemos impuesto en el ministerio es ordenar las cuentas, transparentar la información, hacer que las empresas se involucren en estos procesos con nosotros y además con los parlamentarios con los que hemos trabajado el proyecto de ley que ayer se despachó de la comisión de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Minería y Energía, y mañana lo vemos en la sala.
A ver, mucha gente le subió harto esta última. Estaban aquí hablando de cuánto le subió la cuenta de la energía eléctrica este último mes. ¿Cómo se organizó esta alza? ¿Cómo, si usted nos pudiera explicar en fácil?
A ver, tenemos dos cosas. Una, la que estamos discutiendo en el proyecto de ley, que es pagar la deuda producto del congelamiento de tarifa y de no actualización del VAT, valor agregado de distribución. Y otra, la actualización de precios por PNP, precio nuevo promedio de la generación y transmisión, que es lo que tú estás comentando y que está regulado por ley, que se aplica con parámetros determinados por la legislación y los reglamentos, y que obedece, entre otras cosas, ¿no es cierto?, a tipos de contrato que tenemos, inversiones, en fin. El resultado de esa variación, el precio promedio nacional fue de 4,89% del alza. Pero cuando uno lo lleva al territorio, hay regiones y comunas donde disminuye el valor de la energía y hay otras donde aumenta. Una de las regiones donde aumenta, y aumenta fuerte, es la región de los ríos y los lagos, que lo tienes que haber visto tú y salta fuerte. Bueno, en el proyecto de ley tenemos una norma para poder bajar a máximo 10% y que no llegue a 20, 23, 22%. Pero obviamente eso es transitorio, tenemos que meterle medidas estructurales, donde la inversión, la transmisión, la revisión de lo que está ocurriendo en el mundo de generación sea parte de la conversación que tenemos que hacer. Y la explicación a la ciudadanía es esa. Por un lado, ¿no es cierto?, inversiones que no se han hecho porque ha habido oposición a proyectos determinados. Proyectos que se han entrabado en materia de transmisión. Kimaldo Aguirre, te tiene que sonar, que recién la semana pasada resolvimos la última reclamación que había en ese proyecto y que nos van a permitir que la energía más barata del norte llegue también a nuestro territorio. Entonces, este es un proceso en el que tenemos mandato del presidente y es que estamos trabajando porque queremos lograr que la energía sea segura, para que no se corte la luz. Hoy día el SAIDI, que es la herramienta con la que se mide, ¿no es cierto?, el tiempo de corte en Chile, es muy alta en comparación con otros países, que sea competitiva para que las empresas sepan que si se instalan acá van a tener un precio de energía que no les haga que el proyecto se les desborde, y que sea segura para las familias. Y ese objetivo estamos trabajando desde el día uno, llevamos un poquito más de 100 días y queremos que esto se materialice para todas y todos en nuestro país.
Tuvimos aquí a un especialista, ¿no es cierto?, a Piedrafierro, Javier Piedrafierro, que nos decía que había en este proyecto, ¿no es cierto?, que su fundación encontraba un error hacer como una especie de vaquita con respecto a esta deuda que se tiene. Y no separarla, al menos por regiones o por distribuidor. Hacer una especie de herramienta, ¿no es cierto?, donde estuvieran los pares, los que pagan lo mismo y no los que pagan distinto. Porque finalmente unos ciudadanos iban a tener que estar financiando a otros. Porque los cobros, como usted bien dice y como bien sabe, son distintos. En algún lado la energía no cuesta lo mismo en todos lados. que eso está en el proyecto de ley. ¿Es tan así eso? ¿Usted lo descarta? ¿Es una equivocación? ¿Es así? ¿Tiene una justificación?
A ver, lo que propone el señor Piedra Fierro, a quien conozco y me tocó muchas veces estar con él en el Senado cuando yo era senadora, lo apoyamos en distintas iniciativas, es algo que no respeta un principio que ordena este proyecto de ley, pero que ordena también nuestra legislación en materia eléctrica, que es el poder impactar con equidad territorial. ¿Por qué? Porque en el norte hoy día la energía es más barata, producto, ¿no es cierto?, de la capacidad de generación solar versus el centro o el sur, donde es más cara. Si nosotros hiciéramos lo que él dice, clientes que son de zonas rurales, Julio César, tendrían que pagar deudas millonarias. Y cuando digo millonaria, o sea, cuentas de 100, 200, 300 mil pesos mensuales que es imposible de abordar. Y lo que este proyecto hace es, amparado en el principio de equidad territorial, poder hacer que
Más allá de lo que paguen, ¿es lo que deberían pagar?
Si yo no hiciera nada, ya, te llegaría a ti tu cuenta y tú tendrías que pagar lo que adeudas porque no pagaste, acuérdate, cuando se congeló la tarifa.
Pero no es una cifra inflada, es lo que debería pagar esa persona.
No sé, no necesariamente, porque la además mezcla y hace unas ecuaciones que todavía no logramos que nos dé cuál es su fórmula para sacar, donde mezcla y dice que aquí los residenciales le van a pagar a los comerciales y que eso no es justo. La verdad es que los datos que él da difieren de los que nosotros tenemos. Por lo tanto, algunas cosas son efectivas y otras, la verdad es que no lo son. Y nosotros, amparados en el principio legislado de equidad territorial, lo que estamos haciendo es aplicar un principio que permite que entre todos asumamos esta deuda, dejando fuera a los que no tienen deuda. Ellos no van a ser afectados, se les va a devolver si es que hay un saldo a favor de ellos. Por lo tanto, la afirmación que él hace es semicierta, para no decir que es completamente falsa.
Pero
Te lo voy a decir con números. Él sostiene que la mitad de los clientes son comerciales y la otra mitad son residenciales. La verdad es que en deuda, 512.947 millones deben los residenciales y 348.000 deben los comerciales. Y los comerciales consumen más que los residenciales, por lo tanto, la verdad es que van a pagar más, siendo menos desde el punto de vista del número. Creo que esto es importante porque él dijo no está neteado 50-50. No es verdad. En los datos además que nos da la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la que tiene esta información.
Pero lo que importa es la moral del proyecto, no, ¿sí?, no la cifra.
No. Y la moral es solidaridad.
Yo y usted y los auditores, ¿le vamos a poner plata eso es lo que importa?
No, cada uno va a pagar de acuerdo a su consumo.
Ya. Uno paga de acuerdo a su consumo.
Tenemos una estimación en el proyecto que está fijada más de 5 pesos kilowatt hora máximo, que se promedia con lo que tú consumes, con lo que yo consumo, y eso se traduce en la cuenta, ¿no es cierto?, que va a estar prorrateada a partir del año 2028. ¿Por qué del 2028? Porque ese año bajan los 22 pesos que estamos pagando por las generadoras a 9. Y le vamos a agregar estos 5 para pagar las casi 800 millones de dólares de las distribuidoras que quedaron pendientes.
Perfecto. O sea, ese es un error. Un error en la data, digamos.
Más que un error en la data, una estimación que no se condice con los datos oficiales que tenemos.
No, porque yo creo que esa es la...
Y lo que él propone...
Es la disyuntiva, sí, de la situación, porque...
Obvio. Y lo que...
Porque uno entiende que un almacén, una carnicería, una cafetería, está lucrando con... La electricidad, en cambio, un...
Y va a pagar de acuerdo a su consumo.
No tiene cómo. Sí. Entonces, era extraño que, de cierta forma, los ciudadanos comunes y corrientes aportáramos en la deuda de aquellos comerciales.
Voy a ponerlo de otra manera. Si hiciéramos lo que él dice, él lo que dice es que cada uno pague lo que debe, de acuerdo a su empresa y su territorio. Y eso haría que los sectores rurales paguen mucho más que los sectores urbanos. Y lo que estamos haciendo con este proyecto es compartir la deuda, acotándola en los 5 pesos por kilowatt hora y multiplicándola por el consumo que tú tienes.
Vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver con la ministra de inmediato. Unos minutos, vamos y volvemos. Seguimos adelante, estamos con la ministra de Energía, Jimena Rincón, quien está acá en la radio Bio Bio, podría ser peor, conversando, hablando de precisamente las cuentas de la energía, por qué estamos pagando más, a qué deuda se refiere, y el proyecto más o menos, ¿no es cierto?, en fácil, ¿cómo se traduce, no? ¿Cómo se traduce? ¿Cuántos son los residenciales? ¿Cuántos son los comerciales? Y con algunas críticas que habían con este proyecto, tratar de informar mejor, dice la ministra, sobre la cantidad de gente que hay en el ámbito comercial y en el ámbito residencial y también los residenciales rurales. Que ahí es donde está, veo, o sea, el...
Tienes un, lamentablemente, mucha nomenclatura en la tipología de clientes. Si uno se queda, para los que son técnicos, en la nomenclatura técnica y dicen, no, los residenciales son solo los BT1, chuta, vas a dejar fuera a los TRAT1, que son los rurales, que van a tener una tarifa más cara. Pero que, claro, tienen una situación distinta porque las líneas son más largas, porque llegar a esos lugares es más caro, porque nadie quiere hacer mega inversiones para dar la energía a esos sectores que están apartados, que son importantes para el desarrollo de nuestro país, por distintas razones, ¿ya? Entonces, no puedes hacer un diagnóstico simple o facilista de esto y decir, no, ¿sabes qué? Estás subsidiando a los comerciales. Depende, qué es lo que entendemos por comerciales, cuáles son los residenciales. Si tú haces un análisis simple del tema, la verdad es que la diferencia es mínima, pero tiene una base de error en el cálculo. Y lo que queremos es respetar equidad tarifaria, lograr que todos sientan que tienen acceso a energía que cada vez es más segura, más estable, más barata, y que es lo que tenemos que tender en nuestro país. Y este proyecto se hace cargo de algunas de esas cosas, Julio César, entendiendo que es un proyecto acotado y que tenemos que entrar en esa otra reforma que nadie ha querido abordar, pero que tiene ya varios diagnósticos y que esperamos prontamente dar a conocer el equipo de trabajo, en donde vamos a invitar a todos los sectores, porque entendemos que estos son temas país y que no deberían tener color político.
Hay un tema con la calidad del servicio que hablábamos, ¿no es cierto? Y hay un tema que la gente y los entendidos también sugieren a menudo en este tipo de conversaciones, que es la inversión.
Sí.
La inversión que de verdad hacen las compañías, ¿no es cierto? Acá me escribe una persona que trabajó en una de estas empresas eléctricas hasta hace poco y dicen que sacan permanentemente gente de mantención, sacan permanentemente gente que está viendo regular. O sea, en el fondo, que no voy a leer todo el mail, pero que están permanentemente
Reduciendo costo.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, estábamos escuchando parte de lo que fue esta entrevista en Bio Bio la radio, en el estudio, con Julio César Rodríguez, con la ministra Jimena Rincón. Obviamente acá, bueno, es una conversación de larga duración. Solo les mostramos un compacto. La conversación completa está en nuestro sitio web biobiochile.cl, en nuestro canal de YouTube, que les menciono que es importante que la puedan revisar, que es www.youtube.com/biobio. Es muy fácil conectarse allí, facilito. Y de todas formas, lo interesante, lo relevante, es que usted puede suscribirse al canal de YouTube y automáticamente ¡pum!, se suscribe la campanita y automáticamente, ¿qué pasa? Le llegan todas las notificaciones de los videos que se suben, cuándo BioBio está transmitiendo, porque se transmiten todos los informativos allí. Entonces hay una gran cantidad de información a que usted va a poder acceder de manera gratuita. Si tiene YouTube y le gusta ver los videos y todo, se suscribe a nuestro canal de YouTube y automáticamente le van a llegar notificaciones de todo tipo. Le van a llegar, insisto, los videos que se suben, los shorts, las columnas de opinión, los programas de BioBio TV, que también están allí. Es decir, va a tener el panorama completo de lo que está aquí. Los temas relevantes, el causa y efecto, en fin, todo está allí en nuestro canal de YouTube, nuestra plataforma digital. 4:29, iremos a la pausa. A la vuelta viene nuestro especial con Facundo Cabral. Está de miedo, está muy bueno hoy con este gran artista argentino que falleció hace ya unos par de años, hace 16 años ya, de hecho, hace 15 años, digo, falleció Facundo Cabral, un gran artista que vamos a tener en un ratito con imagen, por cierto, con ustedes, siempre siendo este Trasnoche de la Radio. Escríbanos a través del WhatsApp, más 569-9207-888.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
A esta hora, especiales en el Trasnoche de la Radio.
Vamos a comenzar nuestro especial del Trasnoche hoy disfrutando de la música del gran Facundo Cabral, este cantautor argentino que falleció un 9 de julio del 2011. Cantautor argentino que nos tiene acostumbrado a grandes éxitos que vamos a disfrutar ahora. Vamos a verlo también por Bio Bio TV. Esto es una recopilación de algunas de sus imágenes a la Semana de la Comunidad Andina del 2004 en Quito, en Ecuador, donde participó entonces Facundo Cabral. Hablemos un poco de Facundo Cabral. Facundo Cabral, o Rodolfo Enrique Cabral Camiña, conocido por su nombre artístico como Facundo, en sus inicios como Indio Gasparino, fue un cantante, compositor, cantautor, poeta y escritor argentino. Algunas de sus canciones trascendieron a nivel hispanoamericano, como el No soy de aquí ni soy de allá. Nació en La Plata el 22 de mayo de 1937 y falleció en la ciudad de Guatemala el 9 de julio del 2011. Es un artista que mezclaba la crítica social, el misticismo, las religiones, incluso con la libertad. Citaba constantemente a Atahualpa Yupanqui, Krishnamurti, Borges, Whitman y Teresa de Calcuta, entre otros. Un artista que al momento de definir su trabajo aseguraba que en vez de un trovador era un contador, representaba lo que en la Edad Media se conocía como un juglar. En recitales que realizó, el compositor revelaba algunos aspectos personales de su vida, como que no tenía hogar y que recorría el mundo vagando hotel a hotel. Por eso se autodefinió como un vagabundo de primera clase. Recordemos que Facundo Cabral fue asesinado en Ciudad de Guatemala el 9 de julio del 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico. La UNESCO ya lo había declarado en 1996 como Premio Mundial de la Paz y también había sido nominado al Premio Nobel de la Paz en 2008. Vamos a disfrutar de su música, auditores. Iremos con no soy de aquí ni soy de allá y luego me gusta la gente simple. Es Facundo Cabral, aquí en El Trasnoche de la Radio.
Me gusta el sol. Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. Vamos todos, por favor. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Bello. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo venir, y ser feliz es mi color de identidad. Después de andar las maravillas del mundo, no hay nada como regresar a la patria y compartir la libertad que mi gente tan cara tuvo que pagar.
Gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. gusta la gente simple, que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan, y enemigo al enemigo. La que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros. Me gusta la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra, con la que un día el cantor caminará por la patria, contando la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado.
Estamos de vuelta, auditores, 4:43. Estamos haciendo el Trasnoche de la Radio con la música de Facundo Cabral, este artista nacido en 1937 en la ciudad de La Plata, el 22 de mayo de 1937, fallecido el 9 de julio de 2011. Este artista que en algún momento partió como Indio Gasparino, este cantautor, poeta y escritor argentino, a quien estamos viendo también a través de Bio Bio TV. Ya, en breve nos vamos a estar conectando con nuestra unidad móvil, con Vicente Aguilar, que ha estado durante toda esta madrugada, por supuesto, siguiendo diferentes casos, hablando de varias cosas, ha estado hablando de lo que ocurrió en Estación Central. Estamos contigo, Vicente, ya te vemos, estás ahí. Cuéntanos, ¿qué información hay? Buenos días.
Buenas noches, Mario. Una información, bueno, totalmente en desarrollo. Estamos en el Hospital de Carabineros, esto, ya que llegó información, ¿cierto?, de que esta persona, el subcomisario Rodrigo Silva, quien ayer se parapetó en un edificio de la comuna de Las Condes, habría ingresado en estado reservado hasta este centro asistencial, hasta el Hospital de Carabineros, por una herida que se infringió en su cuello. Entonces, estamos a la espera de tener mayor confirmación de esto. Estuvimos en el sector de su casa, estuvimos también tomando el pulso de este sector, como si había movimiento de ambulancias, después de esta notificación que llegó de este movimiento, ¿cierto?, de patrullas, de ambulancias ahí en ese sector, y ocurrió un hecho bastante complicado, bastante grave, ya que había una patrulla de carabineros como punto fijo en este lugar, y al momento que prensa se baja de sus vehículos, llega una patrulla bastante rápido, de la cual se bajan algunos personales de carabineros, y nos dicen que no podemos grabar, no podemos estar ahí en ese lugar, en la vía pública, Nos hicieron control de identidad a los periodistas, a los camarógrafos, también a los conductores de los vehículos, y nos hicieron irnos rápidamente de este lugar. Bueno, no nos confirmaron más allá por qué se habría dado esto. Lo que sí, no fue una orden judicial. Nos dijeron que era una orden que se había dado desde superiores, que no podíamos estar ahí, no podía estar la prensa tomándole, ¿cierto?, el pulso a este hecho, revisando ese lugar ahí en la comuna de Las Condes. Por lo tanto, nos movemos hasta el Hospital de Carabineros, donde en este momento permanece el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva, quien se habría herido en el cuello él mismo en su casa. Esto cerca de las 2:50, 10 para las 3 de la mañana, se traslada a esta persona, al subcomisario, hasta el Hospital de Carabineros por este hecho bastante complicado. Luego de haber sido llevado hasta su casa, no fue detenido. Recordar entonces que él se parapetó ayer en la tarde de noche en este edificio en Las Condes, Las Tranqueras, con Pedro de Gamboa, y ahí es donde es retirado por personal de la Policía de Investigaciones, por Carabineros también, el OS-9 quedó a cargo de esta investigación, y es llevado hasta su casa. Ahí podemos ver imágenes de BioBio TV cuando llega esta patrulla, de donde baja personal de Carabineros y nos hacen irnos de este lugar, nos dicen que no podemos estar en la vía pública. Siguiendo con esto, ¿cierto?, esta persona es llevada hasta el Hospital de Carabineros la noche de ayer, después trasladada hasta su casa con un punto fijo de Carabineros, y ahí es donde él durante la noche se hiere en el cuello con un elemento cortopunzante. Nos decían que 10 para las 3 de la mañana, alrededor de esa hora, es que él ya es trasladado hasta el Hospital de Carabineros, donde se mantiene en estado reservado hasta este momento, pero iría bastante complicado por esta herida que se infringe, Mario.
Claro, tú estás comentando, Vicente, los hechos, las cosas que han ocurrido, los hechos que se ven en una causa que obviamente la fiscalía tiene como una causa reservada. No se sabe mucho de la causa propiamente tal, de la denuncia, de todo lo que aparece en los videos que pudimos escuchar el día de ayer, que tú también estuviste reporteando. En el fondo, lo que tú nos cuentas es lo que has tenido que vivir, digamos. Llega esta situación, se pide que entonces que no estén los medios, y después llega el trascendido de esta información que termina entonces con una herida. Desconocemos el tipo de herida, hay que ser bien puntilloso en ese sentido, de que se sabe que hay una herida, pero no la gravedad, porque todo ha sido manejado de manera muy hermética, y se mantiene entonces hasta ahora hospitalizado en carácter de reservado en el Hospital de Carabineros. Hemos visto que tú has seguido este caso. ¿Cómo has visto el lugar? ¿Ha estado muy tranquilo? ¿Han llegado autoridades? Cuéntanos lo que has podido ver en estas horas que has estado reporteando este caso.
Sí, bueno, en el lugar no hay movimiento de vehículos, tampoco de patrullas, de carabineros, de policía de investigaciones, todo con total normalidad por acá. Lo que llama la atención es este hecho que yo les relataba de haber sido, bueno, nos dijeron francamente que teníamos que irnos por una orden, ¿cierto?, desde los superiores, que teníamos que salir de ese lugar, no podíamos estar ahí en la vía pública. Entonces eso llama la atención también, que no nos hayan dejado tomar algunos videos, también haber tomado algunas declaraciones de vecinos o testigos, pero bueno, es entendible también teniendo en cuenta la gravedad de este caso, en cuenta que es un hecho que está con una investigación reservada, llama profundamente la atención. Lo que ahora resta es poder tener más claridad del estado de salud de este subcomisario de la Policía de Investigaciones, quien ayer se parapetó en este edificio, claro, y que el día de hoy entra con una herida bastante complicada hasta el Hospital de Carabineros.
Sí, por supuesto que valoramos también lo que tú nos cuentas, Vicente, que es parte también del ejercicio periodístico, ¿no? Intentar conocer los detalles de este tipo de situaciones, sobre todo cuando hablamos de un caso que además llamó profundamente la atención de los vecinos de esa comuna. Además no hemos dado detalles de cuál es la dirección propiamente tal, sino también siguiendo un poco, palpando el estado de salud de esta persona, que se encontraba no en calidad de detenido, sino que también se mantiene en calidad de, básicamente está en su casa, digamos, ¿no? En su casa, siendo resguardado por el OS, entiendo, por personal de Carabineros. Por lo tanto, por eso que es tan relevante saber específicamente cómo avanza eso, sin perjuicio de que la fiscalía en este caso haya decretado que la investigación que tiene que ver más bien con las denuncias que él estaría ejecutando, con las denuncias que él estaría denunciando. Eso es lo reservado, digamos. Pero el estado de salud, por supuesto, que es una preocupación. Y bueno, vamos a estar atentos hacia ver algún tipo de parte ahora, me imagino que por parte de Carabineros, ¿no?
Sí, claro, eso es lo que tenemos que esperar, ya que Carabineros, el OS9, están a cargo de la investigación, Policía de Investigación está totalmente aparte. Lo que hay que señalar también, y que, bueno, se tuvo ya más claridad durante la tarde, era que también lo habíamos preguntado, Mario, ¿no? Teníamos ahí algunas hipótesis de por qué él habría ingresado hasta ese quinto piso de ese edificio, en oficina, ¿cierto? Y sería que él fue donde un abogado, por lo tanto, por eso no queda detenido, porque él no entró de una forma, por decirlo así, violenta,
abrupta, hasta este claro, edificio, abrupta,
hasta esa oficina. Por lo tanto, por eso él no fue detenido, ya que le dieron el ingreso, él estaba ahí haciendo la denuncia, y ahí es cuando ya se dan estos hechos, que él rompe el ventanal y desde ese mismo orificio que queda en el ventanal empieza a relatar estos hechos que él quiere denunciar, y luego ya es sacado por oficiales de Carabineros de este mismo edificio y luego trasladado hasta este mismo hospital que tengo acá a mi espalda, el Hospital de Carabineros, donde permanece a esta hora el subcomisario Rodrigo Silva de la Policía de Investigaciones.
Y además hay un tema, entiendo que un equipo, que esto ocurrió cerca de las 10 de la noche, el día antes de ayer, digamos, ¿no, Vicente? Cuando sí. Un equipo, entiendo que hay un periodista que nosotros lo conocemos, que es Carlos Godoy, que hoy día trabaja en otro canal, está en equipo de T13, conversa, digamos, directamente con la esposa del suboficial, o sea, perdón, del subcomisario, ¿no? Y ahí es donde se logra entregar más detalles.
Claro, ella entrega detalles, por ejemplo, de que él había notificado a través de WhatsApp durante el día, que había sido notificado él con dos sumarios administrativos. Por lo mismo, él pide permiso durante la mañana en su turno. Él estaba completamente activo, eso hay que tenerlo clarísimo. No tenía licencia médica ni ningún otro tipo de diagnóstico, quizás, que también se había hablado durante el día. Ella dice eso, que lleva 11 años en la institución, que llevan, muchos años casados también, tienen una familia. Por lo tanto, ella relata que serían hechos los que llevan a este hecho, ¿cierto?, de parapetarse, sería esto del sumario, más las denuncias que quiere hacer y que no quiere ser detenido y que tampoco lo lleven sus compañeros, sino que venga un fiscal, lo lleve, le tome la declaración y por lo mismo él no es detenido por haberse parapetado en ese lugar.
Mira, estamos viendo imágenes, Vicente, quiero compartir contigo también y con los auditores una nota de el diario el Mercurio, donde aparece, dice: Carabineros en su domicilio y orden de alejamiento para PDI, entre medidas que detective que denunció que lo matarían. ¿Qué es lo que pasa? Aparece un extenso operativo policial que generó alerta, que encendió un funcionario de la PDI que se parapetó la tarde del martes en una oficina de Las Condes, donde denunció que podía ser víctima de un crimen debido a supuestos hechos de corrupción al interior de la institución. Esto es lo que reza esta noticia, esta nota del diario El Mercurio. También aparece que la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación que fue decretada reservada en este caso, en el que el involucrado dice ser víctima de una supuesta red de corrupción y que habría sido obligado a cometer delitos. Además, obviamente, hay un dato ahí que también aparece, sin sumario conocido, que uno de los focos de la Fiscalía es la verificación de los antecedentes surgidos en este caso, y que ayer, en medio de la intervención policial, se reportó que dicho funcionario habría realizado durante la tarde denuncias con un abogado, que es precisamente lo que tú mencionabas. Entonces, hay un punto fijo en su casa y un buen historial entre compañeros, es lo que también aparece en esta nota, que está en el diario El Mercurio y que también nos entrega más detalles del trabajo que ha hecho la prensa respecto a este caso. Obviamente acá habrá que ver ahora qué ocurre, porque acá la cosa cambia completamente de panorama, ya que este funcionario se encuentra precisamente en un estado reservado y no se sabe específicamente qué es lo que pasó con él, y por eso que está en el hospital ahora internado, ¿no, Vicente?
Sí, claro. Ahora ya la actualización va en saber cuál es el estado de salud de este funcionario, el subcomisario Rodrigo Silva, cómo se habría dado este hecho, ¿cierto?, en su casa. Lo que está claro es que él fue trasladado desde su casa hasta el Hospital de Carabineros a eso poco antes de las 3 de la mañana, 2:50, y ahí lo que nos señalan fuentes dentro de Carabineros también es que él se habría realizado una herida a la altura de su cuello, y por lo mismo también estamos atentos, esperando más información más detalles sobre el estado de salud de, bueno, del subcomisario, que es bastante complejo lo que ha tenido que pasar en estos dos días junto a su familia también.
Sí, vamos a estar atentos, Vicente, un caso que también fue comentado incluso por el propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, que entregó detalles y dijo, bueno, habrá que investigar y que vamos a tomar la seriedad del caso como corresponde, ¿no? Dejando quizá un poco de dudas de sobre si se estaba tomando en consideración, porque, a ver, todo este caso genera también, y te acuerdas que en algún momento lo conversamos tras micrófono, sobre cuál es la situación también personal del detective. Porque uno podría intuir de que podría haber sufrido algún tipo de problema de salud mental o podría haber generado algún tipo de problema de su salud que lo habría llevado hasta ese extremo, ¿no? Estrés, alguna depresión, etcétera. Pero consultado y a medida que fueron pasando el rato, la noticia fue tomando otra relevancia y fueron tomando otras aristas. En este caso, la propia declaración de la esposa y la propia declaración también del ministro de Seguridad, que hay que decir todo esto, se conoció muy tarde todo, ¿eh? Nosotros lo comentamos desde el inicio, desde la madrugada,
sí.
y costó que lo se... hay que decir, Vicente, que costó en algún momento que exista alguna vocería, que por ahora no existe desde la propia Policía de Investigaciones, sino más bien desde la Fiscalía se conoce que hay una investigación en curso. Pero acá, obviamente, termina conversando, hablando más bien el ministro, y entiendo que también una persona de la Policía de Investigaciones, pero fue durante la mañana, incluso tarde del día de ayer.
Sí, bueno, esa declaración de la Policía de Investigaciones señala también la información que nosotros ya teníamos en la nota, ¿cierto? Que este funcionario fue trasladado. Lo que había pasado luego de todos los hechos que vimos a través de los videos, de lo que relatamos también en Radiograma ayer, lo que fuimos llevando durante el trasnoche, y relata, ¿cierto?, de que fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros y que contaba con resguardo policial, que no había sido detenido. Esa fue la actualización que tuvimos durante el día, pero los datos que marcan también un poco... algo muy importante es lo que dice su esposa, ¿cierto? Una fuente totalmente principal que dice que él no tenía problemas psicológicos, que era un funcionario activo. Incluso él pide permiso a las 11 de la mañana para ir a hacer la denuncia. Él estaba trabajando en este día con la información que entrega ella. Entonces, totalmente activo, había sido premiado hace poco, tenía investigaciones bastante... Bueno, premiada, ¿cierto? Tuvo un viaje al extranjero, señalaba ella, 11, sí. años en la institución. Entonces, también una fuente desde el interior de Policía de Investigaciones nos contaba que él, y bueno, después se confirmó que él tenía una hoja de vida intachable también, entonces no hay algo que pudiera manchar su carrera.
Un indicio.
O pensar que él haya tenido algún móvil para esto.
Bueno, sin duda una situación muy compleja que has podido llevar. Te agradecemos, Vicente, por el completo informe, que has estado siguiendo este caso y que, por supuesto, a medida que vayan apareciendo nuevas aristas, los iremos informando, por cierto, con la confirmación de lo que corresponde, pero también trayéndoles a ustedes los detalles de este caso que ha sorprendido a la opinión pública y también que ha sorprendido al propio Ejecutivo, que en este caso ha tenido que también salir a hablar acerca de esta investigación. Vamos a estar atentos contigo, Vicente. Buenos días. Gracias por la completa información.
Un abrazo, buen día.
Ahí está Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, que nos comparte toda esta información desde el Hospital de Carabineros. Vamos a seguir avanzando, son las 4:59. Viene ya nuestro boletín informativo. Hicimos un cambio abrupto del especial de trasnoche con Facundo Cabral. Por cierto, que la información manda en BioBio. Vamos a estar atentos también a sus mensajes, ¿eh? Sabemos que hay precipitaciones en varias partes de la región metropolitana, incluso aquí en Santiago. ¿Hace cuánto tiempo? La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo nos sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en Vitel Energía. Así es, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. Iremos a la pausa. Son las 4 de la mañana con 59 minutos, casi las 5. Vienen las noticias. Y ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
Thank you. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado,